Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El impuesto a las grandes fortunas que prepara el gobierno será temporal. Así lo acaba de reconocer la ministra de Hacienda, que más detalles conocemos, Ricardo Rodríguez.
Que su entrada en vigor será a partir del próximo 1 de enero. La tramitación está por verse. Toda vez la coalición sigue negociando los pormenores. María Jesús Montero ha mostrado en efecto su intención de que el impuesto sea temporal, pero se ha dejado la puerta abierta a su prórroga según la evolución de la crisis.
Al igual que ha ocurrido en el impuesto a las energéticas y en el impuesto a la banca, trabajaremos en una fórmula temporal y posteriormente las circunstancias dirán si es necesario o no prorrogarla.
La penalización de las grandes fortunas permite ahondar en la confrontación con las rebajas fiscales del PP, tachadas de inmorales desde el gobierno, que cuestiona además la rentabilidad de la competición tributaria desatada por las comunidades populares, porque aducen la periferia siempre tendrá las de perder ante Madrid por efecto de la capitalidad.
El Camino de Santiago bate récord absoluto. A poco más de tres meses de terminar este año ya se han superado los peregrinos de todo el año 2019. El camino a la tumba del apóstol es uno de los destinos preferidos, que con el verano además se ha incrementado. Nos situamos a esta hora en el punto de llegada de todos ellos, en la Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela. Allí está Patricia Iglesias.
Con las compostelas entregadas en las últimas horas se superaron, sí, las 348.000 acreditaciones este año, pero las cifras no importan para gente como Maite. Ha hecho el camino desde Francia, 800 kilómetros del tirón, primera vez en su vida que tuvo tiempo para disponer de 40 días seguidos para disfrutar de una experiencia de la que habla como si llegase del mismo cielo.
Oh, de verdad, ángeles por todas partes. 700 kilómetros de milagros diarios. De gente que te ayuda en todo, que te pase de todo. O sea, a mí me robaron la carta. Bueno, me robaron, no se perdió, no sé, la cartera y me ofrecía dinero, gente que no conocía de nada. Esas cosas, ¿sabes? O de repente alguien está enfermo y cualquiera te llama una ambulancia, llevando gente al hospital, curando los pies de gente que no conoces de nada. Eso es el camino.
Maite no se sintió sola en ningún momento, tampoco Enrico, un joven italiano que nos cuenta que en su caso ha conseguido cumplir una promesa. Hace 10 años le diagnosticaron un cáncer, hoy llegó por su propio pie curado a Compostela.
Y acabamos de saber también que la Ertzaintza está investigando a un menor de 15 años que ya ha sido puesto a disposición de la Fiscalía como supuesto autor de la violación a otra menor. Los hechos han ocurrido este pasado fin de semana durante las fiestas patronales en San Sebastián. Y aproximadamente uno de cada tres adultos de entre 50 y 90 años pueden sufrir el herpes zóster a lo largo de su vida. Es una dolencia que puede afectar también a aquellas personas con un sistema inmunitario debilitado. En Herrera, en COPE, la doctora Raquel Alfaro, de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, ha recordado que es bueno actuar cuando notamos este tipo de síntomas.
Es como una sensación ardiente, punzante, y finalmente aparece ya las costras y ya se ve lo que es la infección aguda.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y a esta hora también continúa la reunión del Comité Antiviolencia, que está estudiando los gritos racistas contra Vinicius. Bruno Casar.
Entre otras cosas, a eso de las 10 de la mañana ha arrancado esa reunión, en la que siguen analizando imágenes, vídeos y todos los recursos que tienen a su disposición para ir creando una hoja de ruta hacia una sanción futura. Futura porque informa Juan Antonio Alcalá que hoy no habrá ningún tipo de decisión al respecto. En fútbol, la selección española ultima su preparación antes de recibir a Suiza, partido de la Liga de Naciones este sábado en Zaragoza, hacia donde pondrá rumbo mañana por la mañana. Y dos apuntes polideportivos para esta tarde. A las 7:15, presentación de la nueva temporada de la Liga Endesa, que tendrá como telonera la Supercopa de España, que se disputa este fin de semana. Semifinales Real Madrid, Betis y Barça Juventud. Y también, a lo largo de la tarde, vamos a conocer de manera oficial quién será la pareja de Roger Federer en el partido de dobles de mañana. El suizo ha dicho que le gustaría que fuese Rafa Nadal, partido que, recuerdo, va a ser el último de su carrera profesional.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias. ¿Qué tal llevas este jueves, día 22 de septiembre? Pues a esta hora te puedo decir que, tal día como ya, se cumplen 2 años de la entrada en vigor de la ley del teletrabajo. Igual estás haciéndolo precisamente ahora. Y después de todo este tiempo todavía tenemos muchas preguntas sin respuesta. ¿El teletrabajo llegó realmente para quedarse, como tanto se dijo y en tantos casos? ¿Los trabajadores hemos cambiado y preferimos el teletrabajo o no? ¿Y los empresarios? ¿El trabajo en remoto tiene más ventajas que inconvenientes o viceversa? Dos años después tenemos más dudas que siniestro total. Como te digo, hoy justo hace dos años que se aprobaba la normativa para la regularización de una nueva modalidad laboral que antes de la pandemia pues apenas existía en este país. Antes de marzo de 2020, 3 de cada 4 trabajadores españoles no había teletrabajado jamás. España era uno de esos países de los peor preparados para trabajar en remoto. Sin embargo, el confinamiento, la necesidad, a la fuerza ahogan, la economía necesitaba que lo hiciéramos y hicieron que todos, empresarios y trabajadores, nos pusiéramos las pilas, sobre todo en el terreno tecnológico. Lo que aprendimos, Ángel Correa, ¿te acuerdas de aquellos primeros días?
Bueno, John, claro que me acuerdo de aquellos primeros días. Vaya, sí me acuerdo. Menudo lío. Supongo que a ti también te puede haber pasado algo parecido, lo de convertir el salón de tu casa en prácticamente un estudio de radio, ¿eh?
Sin duda alguna. De hecho, todavía a fecha de hoy estamos muchos así, otros no.
Sí, otros no. Yo estoy aquí ahora mismo en el estudio de la radio, pero vamos, de lo que aprendimos, pudimos sacar una experiencia desde luego impagable. Parece que hace ya siglos, pero cuando comenzó la pandemia y de un día para otro se pasó de un 2% de trabajadores que teletrabajaban en el 2019, ojo, a un 16% en el segundo trimestre del 2020.
Claro, este aumento del número de teletrabajadores pues obligó al gobierno a aprobar una ley que para muchos expertos es en gran parte la culpable de que esta modalidad haya ido perdiendo fuerza a medida que se ha ido recobrando la normalidad. Jesús Torres, por ejemplo, que es presidente de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, nos dice esto.
La ley del teletrabajo, al establecer unos costes adicionales a la persona que teletrabaja, las empresas lo que están haciendo es no asumir más costes, sobre todo en los momentos en los que estamos, y limitar al 30%, que es lo que establece la ley, el teletrabajo que se puede hacer. Y después yo creo que también hay un poco de cansancio de tiempo de pandemia en casa y tal y cual. La gente está, pues también hay muchas personas que están deseando volver a la presencialidad y a tener mucho más contacto con la compañía.
Bueno, además hay que tener en cuenta que dos de los pilares económicos de nuestro país son la hostelería y el comercio. Y aquí, obviamente, es difícil teletrabajar, vaya. Esto también explica que actualmente solo trabaje en remoto el 10% de la población ocupada española. Lo más habitual vuelve a ser la presencialidad en la oficina, por ejemplo, aunque combinada con el teletrabajo. Es lo que se conoce como modelo híbrido y que está muy implantado ya en algunos sectores como las telecomunicaciones, las profesiones liberales o los bancos. Elisa, mira, trabaja precisamente en una sucursal bancaria.
Vamos 2 días a la semana al trabajo presencial y 3 días en formato teletrabajo. Y digo, muy, muy satisfactorio para el personal porque facilita mucho más la conciliación de la vida personal y familiar.
Bueno, pues como nos cuenta Elisa, la conciliación familiar, menos gastos, más tiempo libre y hasta mejores resultados para la empresa son algunas de las ventajas que dicen disfruta ya Víctor, un diseñador gráfico. Este teletrabaja el 100% de la jornada. ¿Por qué? Pues porque su empresa le dio a elegir.
Mi empresa no era viable plantear el teletrabajo, pero tras estos 2 años de pandemia, pues los directivos, los jefes, pues han visto el compromiso y la responsabilidad que tenemos los empleados, junto con los resultados que no solo se han mantenido, sino que además se han mejorado. Y esto es, pues ellos mismos nos han planteado la opción de seguir en la oficina o teletrabajar al 100%.
Bueno, pues Víctor optó por quedarse en su casa y trabajar a distancia todo el tiempo. Es la prueba de que el teletrabajo ha tenido una gran acogida entre los trabajadores españoles, según datos del Ministerio de Economía. Desearía el 84% de la población española teletrabajar, pero claro, es que en muchos casos las empresas no lo están poniendo fácil. Por ejemplo, Sara, que trabaja en una gestoría en Zamora.
Ahora, en esta nueva etapa, nos han dicho que tenemos que volver presencial todos y ni tan siquiera nos han dado la oportunidad de poder decidir si alguien quiere teletrabajar o los que quieran ir presencial pueden ir presencial. Simplemente han dicho que tenemos que ir todos y no nos dan opción a teletrabajar ni nada. Entonces no nos han dado ninguna explicación, ni razón, ni nada.
Ya lo hemos dicho, 2 años han pasado desde aquel momento y hay tantos modelos como empleados. También hay dudas sobre cuestiones prácticas, derechos, obligaciones. Ana Ercoreca es inspectora de trabajo y se conoce al dedillo la ley del teletrabajo. Y lo que es más importante, su aplicación. Ana, buenas tardes. ¿La compensación económica ¿se acuerda entre el trabajador y su compañía o hay casos en el que no hay derecho a ella?
Hola, buenas tardes. Hay que distinguir si es un teletrabajo por COVID, un teletrabajo para fomentar y evitar que se existan los contagios, que entonces en ese caso es la negociación colectiva, es el acuerdo entre la empresa y el trabajador el que deciden cómo compensar los gastos, qué gastos incurre el trabajador y que se los debe abonar la empresa. Si no vamos por un teletrabajo por COVID, tenemos que redactar un acuerdo de teletrabajo por escrito donde quede desglosado los gastos que lleva el trabajador, gastos de internet, gastos de luz, y todos esos gastos deben ser abonados por parte de la empresa. Y también nos debemos fijar en el convenio colectivo, porque hay convenios colectivos que ya regulan el número o la forma de compensación. Lo que está claro es que el trabajador no debe asumir ningún coste, ningún gasto por teletrabajar desde casa. Es la empresa la que le debe proporcionar el ordenador, es la empresa la que debe evaluar sus riesgos laborales, la que le debe costear también en la luz y también lo que es en los gastos de internet.
Bueno, como decíamos, lo más habitual ahora mismo es un modelo híbrido, presencial y a la vez en casa, unos días en un sitio, otros días en otro, y también bastante flexible. Pascal, por ejemplo, trabaja en una ONG y nos cuenta cómo se organizan ellos.
Pues en mi caso, después de la pandemia, nos hemos quedado con un modelo de teletrabajo de 3-2, es decir, 3 días en casa y 2 en la oficina. Pero por el momento no tenemos que cumplirlo, o sea que estamos trabajando totalmente desde casa y solamente tenemos que acudir a la oficina si hay necesidad por alguna razón, algún encuentro o alguna reunión.
Bueno, evidentemente cambian las condiciones de trabajo, ¿no? En estos casos, digamos, flexibles, como el que nos contaba Pascal, ¿el contrato tiene que cambiar? ¿Se firma uno nuevo? Al final, ¿cómo se hace esto? El cambio de condiciones, vamos a decir.
No, el contrato no tiene que cambiar, pero sí que tenemos que hacer un acuerdo por escrito. Por eso la ley del teletrabajo modifica la ley de infracciones y sanciones del orden social, que si no hay ese acuerdo por escrito puede ser objeto de infracción grave. En ese escrito lo que tiene que reflejar es dónde vamos a teletrabajar, si vamos a teletrabajar en qué domicilio, la duración del teletrabajo, la compensación de los gastos que incurre el trabajador. Y tiene que también quedar claro que todo trabajador tiene los mismos derechos y las mismas libertades. ¿En qué momento podemos hacer ese acuerdo de teletrabajo? Pues en cualquier momento, pero siempre tiene que ser de mutuo acuerdo entre la empresa y el trabajador. No le pueden obligar al trabajador a teletrabajar, ni le pueden despedir, ni tampoco le pueden sancionar por problemas que tuviera de conexión.
Hay algo que sí está sucediendo, yo lo puedo contar además en primera persona, de gente que en un momento determinado dice, pues bueno, pues me vuelvo a mi tierra, me vuelvo a mi casa, o me voy donde veraneo, que se está maravillosamente bien, y trabajo desde ahí. Es el caso de Pepe, que teletrabaja a caballo entre Soria y Madrid.
La flexibilidad que permite teletrabajar no solo en la vivienda habitual, sino en otro lugar de residencia, y también lo que nos permite evitar, ¿no? Me permite evitar largos transportes, como una ciudad grande, como es el caso de Madrid, que es la ciudad donde vivo.
Entiendo que este teletrabajo, si implica un cambio de domicilio, debe quedar recogido en algún documento o de alguna manera, incluso por el tema de Hacienda, ¿no?
Sí, en el acuerdo de teletrabajo tiene que constar el domicilio donde nosotros vamos a prestar el régimen de teletrabajo. ¿Sería posible teletrabajar en una segunda residencia? Sí. ¿Sería posible cambiar nuestro domicilio a otra ciudad? También, por motivos de conciliación, ha habido trabajadores que estaban trabajando en Madrid y que se han ido al Pirineo y que la empresa pues se han puesto de acuerdo, lo han reflejado en el acuerdo de teletrabajo y se permite y se puede, pero tiene que constar en el acuerdo de teletrabajo dónde vamos a prestar nuestros servicios.
Ana, otra cuestión, vamos a decir práctica del día a día, ¿no? Que se me pasa por la cabeza. ¿Qué pasa con esos pluses, como pueden ser los tickets de la comida? ¿Qué pasa con eso cuando estás teletrabajando, por ejemplo, en casa?
Sí, ahí ha habido pronunciamientos judiciales y la Audiencia Nacional ha señalado que si trabajamos en casa y no tenemos que desplazarnos, el plus distancia pues no habría lugar, por la sentencia del 13 de septiembre del año 2021. En cuanto al ticket restaurante, hay varias sentencias. La sentencia de la Audiencia Nacional del 22 de septiembre del año pasado decía que si nosotros trabajamos desde casa, no cabe recibir ese ticket restaurante, pero que si los trabajadores teletrabajadores estaban recibiendo ese plus de ticket restaurante y lo modifican, sería un derecho adquirido que solo se podría modificar a través de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Por eso hay que ver si ese ticket restaurante durante el tiempo del teletrabajo ha sido abonado por parte de la empresa. Si es así, no se puede modificar ni cambiar ni eliminar unilateralmente.
Claro, luego está el fichar o no fichar, porque claro, el que teletrabaja toda su jornada, como es el caso de Víctor, lo vamos a escuchar ahora, nos cuenta lo que le cuesta la desconexión digital.
Lo único es que hay que organizarse bien, marcarse unos tiempos tanto para el trabajo como para el ocio, dentro y fuera de casa, porque sí es verdad que puede llegar a agobiar un pelín cuando pasa un día y no has salido de casa y pasa otro, entonces es cuestión de organización.
Hombre, aquí en la radio, como te oyen, pues es más fácil, pero ¿el teletrabajo debe quedar registrado de alguna forma, el cuando entras la jornada y cuando sales?
Sí, la jornada tiene que ser la que pone en tu contrato de trabajo, 4 horas, 6 horas, 8 horas. Tiene que hacerse un registro de jornada al principio y al fin de tu jornada, independientemente de que estemos trabajando en una oficina, en un restaurante o desde casa. Se tiene que registrar para garantizar, como en este caso de trabajador, que su jornada sea la que pone su contrato de trabajo y que cuando finalice su jornada que pueda desconectar, que pueda tener su descanso y que no se vuelva a incorporar hasta el día siguiente, porque es verdad que a veces en casa es difícil marcar el inicio y el fin, pero es necesario que por conciliación y para garantizar su descanso personal, pues que la jornada tenga un límite, y para eso el registro de jornada nos sirve, que lo pedimos desde la inspección de trabajo para ver cuál es la hora de inicio y de fin, y que nos ha permitido también durante la pandemia comprobar aquellos casos en los que se estaba compatibilizando la prestación por desempleo con un trabajo que no se puede compatibilizar, las conexiones a través de correos electrónicos y a través de VPN. Si cualquier empresa envía un correo y le obliga al trabajador a contestarlo, estaría incumpliendo su derecho al descanso y su derecho a su tiempo libre, y que podría ser denunciado y podría ser considerado esa hora de más como una hora extra.
Bueno, pues solo tengo una última pregunta. Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo. ¿Usted teletrabaja?
Sí, yo sí que de teletrabajo, la Inspección de Trabajo teletrabajamos, y creo que es una herramienta buena que nos permite conciliar, que nos permite en determinadas ciudades evitar esos tiempos que tardamos en el transporte, pero que tiene que ser con todos sus derechos, con todas sus garantías, claro. Y que no puede formar parte del salario emocional porque estemos prestando nuestro trabajo desde casa, y que también pues hay que realizar una evaluación de riesgos laborales, tanto claro, a nivel físico como a nivel psicológico.
Pues le tengo que dejar aquí a Ana Ercoreca, porque el teletrabajo no cambia una cosa, los horarios de la radio. Totalmente. Tenemos que seguir con otras cosas. Un abrazo y gracias.
Nada, un placer. Muchas gracias por contar conmigo, Sara.
Y es que ahora llega tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
¿Te imaginas que el ser humano fuese capaz de fabricar lluvia? El gigante asiático ha optado por los cazadores de nubes. Son tanques o pickups capaces de lanzar cohetes que sueltan yoduro de plata. Oye, ¿esto funciona?
Bueno, funciona de aquella manera.
A ver.
Los técnicos tienen muchas dudas sobre la eficacia primero y después sobre los efectos que puede tener. En el fondo estamos haciendo un cambio climático intencionado.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Si Marilyn Monroe y su perro Maf hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche, y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¡Línea!
Han cantado línea de 20 gigas.
¡Dos líneas!
Han cantado dos líneas de 20 gigas.
¡Y fibra de la buena buena!
Han cantado y fibra de la buena buena.
Y por solo 36,90. La ofertaza de la Wii. ¡Corre, que se acaba!
Encantado, corre, que se acaba.
Corre a lowi.es o llama al 1456.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
12:20, 11:20 en Canarias.
Ahora, su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues hoy lo que toca es limpiar, recoger y hacer balance de daño.
¡La fuerza de dónde!
Balance de daños tras la fuerte tromba de agua y el granizo que en la tarde de ayer cayó de forma brutal en los municipios de la zona suroeste de la región. Hablo de Villaconejos, de Valdemoro, de Colmenar, de Oreja y especialmente en la localidad de Ciempozuelos. Para que te hagas una idea, si no estabas en esta zona, Madrid 112 gestionó casi 100 incidencias por pequeñas inundaciones en locales, caídas de ramas, árboles. Angustia, Mónica Álvarez.
Mucha angustia, sí, hola John. La tormenta de unos 30 minutos de media hora convirtió las calles en ríos, con olas incluso que se podían ver, tronchó ramas de árboles, provocó caídas de muros, en fin, increíble. El agua llegó hasta la parroquia de Santa María Magdalena, llegando casi hasta la rodilla. Enseguida vamos a escuchar a los vecinos para saber cómo lo están viviendo todos los afectados este día después de la tormenta. Por cierto, que para esta tarde, John, también se esperan chubascos, eso y algo más dispersos en la sierra. Esperemos que no sea para tanto.
Pues nos vamos a ir al tráfico. Mirando al cielo estamos, pero también hay que mirar a las carreteras. Jaime Orejón, buenas tardes, DGT.
Muy buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de un accidente que está complicando la M40 a la altura de Villaverde en sentido a la 42. Al margen de esto, no hay ninguna incidencia más que complique la circulación en la red de carreteras de la comunidad.
Pues muchas gracias, Jaime. Comunidades de vecinos, recintos deportivos, centros de trabajo, bares y restaurantes, domicilios, cada vez son más los espacios que tienen un desfibrilador. Cada vez son más conscientes de que este dispositivo nos puede salvar la vida, Mónica.
Es que es verdad, porque la diferencia está clara entre vivir y morir, y es así de sencillo y así lo dicen las cifras. Sin tratamiento, fíjate, las posibilidades de sobrevivir a un paro cardíaco disminuyen en un 10%, eso en un minuto, ¿eh? Y su presencia en un infarto puede doblar la tasa de supervivencia,
Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, ¿cuál es el proceso para que se produzca una parada? Porque puede pasar por muchas cosas.
Pues mira, sí, normalmente la parada más clara es cuando hay un infarto agudo de miocardio, ¿no? El corazón, o sea, la sangre entra por el ventrículo derecho, va al ventrículo izquierdo y de ahí va al pulmón. Y así es como su circuito normal. Cuando hay una oclusión de la arteria coronaria, que es cuando va a entrar al ventrículo derecho, ahí es donde empieza el problema. ¿Por qué? Porque ahí, a partir de ahí, no entra la sangre. Entonces, el cerebro dice, hay un problema gordo, al suprarrenal le pide que mande adrenalina, y esa adrenalina hace que las células del corazón empiecen ya no a llevar un ritmo normal, sino que empiezan a desvariar, ¿no? Y ahí es donde se produce la fibrilación. Ese momento, que son 4 o 5 minutos, que está fibrilando, que el corazón no está mandando sangre, que el cerebro no recibe oxígeno, es el momento que se fibrila, con lo cual el desfibrilador, dar ese chispazo en ese momento, es lo que hace que las células se vuelvan a colocar de manera normal y vuelva a latir el corazón, para que podamos salvar a esa persona. Luego se da un cateterismo, etcétera, pero es el momento clave. Por eso de la importancia de la rapidez en la actuación cuando existe este infarto de miocardio con una parada cardíaca.
Claro, la diferencia entre vivir y morir es que nos cansamos aquí de repetirlo. Y es muy fácil utilizar este desfibrilador, en concreto el de Protege tu Vida, Adolfo.
Sí, mira, son segundos en los que lo puedes colocar, porque como estamos diciendo que hay que tener mucha rapidez, le das a un botón y él te explica, te dice lo que hay que hacer. Y es nada más que sacar unos electrodos, colocarlos, él se pone a analizar. Si ese corazón está bien, no va a hacer absolutamente nada, es decir, nunca puede hacer daño. Pero si ese corazón está en ese momento ya fibrilando, está en parada, es cuando él va a dar esa corriente para que se salve la persona. Es súper sencillo, pero claro, hay que tenerlo a mano, hay que tenerlo cerca para que en el momento que ocurra, pues nos salvemos nosotros, nuestros clientes, nuestros empleados, nuestras familias, toda la persona que le pueda o haber ocurrido eso y que tengamos el desfibrilador cerca, claro.
Y para tenerlo cerca hay que llamar al número de teléfono. Adolfo, Protege tu Vida, ¿cómo podemos conseguirlo y qué es lo que nos ofrece esa COPE?
Mira, tenemos ahora mismo un 30% de descuento, que es un gran descuento, de verdad, aprovecharlo. Pero además estamos regalando un dispositivo antiasfixias, que es antiatragantamientos, cuando ocurre ese atragantamiento, un dispositivo muy sencillo para sacar ese cuerpo extraño y que la persona no se atragante. Dispositivo de 30%, llamando al teléfono de Protege tu Vida, 900-730-061. Repito despacito, 900-730-061.
Protege tu vida, infórmate, como dice Adolfo, y cómpralo en el 900-730-061. 900-730-061. Gracias, Adolfo, un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo enorme para todos.
Y ahora tú y yo nos vamos a Ciempozuelos.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Argüelles te da más por tu coche en buen estado. Argüelles te da más por tu coche sin moverte de Madrid. Argüelles te da más. Te paga tu coche en el acto. Automóvilesargüelles.com. Galileo 5 y 7 en el centro de Madrid. Argüelles te da más.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Las bicicletas de Bicimat, los más de 2.000 autobuses de EMT, los aparcamientos para bicis Bicipark, la red de recarga eléctrica Electro-EMT. Tienes muchas razones para mover de la manera más sostenible, segura e innovadora. Muévete en EMT.
Semana Europea de la Movilidad. Madrid 360. Ayuntamiento de Madrid.
Pensártelo más. No te va a dar el trabajo con el que sueñas. Estudiar FP oficial en MEDAC, sí. Descubre nuestras más de 40 titulaciones en MEDAC.es.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercom, 91 528 6822. GrupoSercom.com.
¿Tu casa huele a humedad o le salen manchas? El moho puede provocar problemas respiratorios y también daña tu vivienda. Ponle fin y llama a Novanor, tu especialista en humedades. Solicita hoy mismo tu diagnóstico gratuito en el 919-770260 o en novanor.es. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Toda la vida mirando la peseta, ahora el euro, y cuando llegas a la jubilación resulta que no te puedes permitir vivir desahogadamente. Pero claro, esto puede cambiar fácilmente si escuchas a Mónica.
Claro, gracias a la hipoteca inversa óptima. Mediante esta nueva fórmula puedes recibir hasta el 45% del valor de tu casa para complementar tu pensión. Además, esto es importantísimo, tu casa sigue siendo tuya y la van a heredar tus herederos. Así que, ¿por qué no te informas? Óptima Mayores te asesora paso a paso. Pide tu estudio personalizado, gratuito y sin compromiso. Te va a sorprender saber las cantidades que vas a poder recibir. Infórmate gratis en el 970 70 77 o visita optimamayores.com.
Bueno, mirando al cielo todavía, los vecinos del suroeste de la región Villaconejos, Valdemoro y especialmente Ciempozuelos intentan hoy volver a la normalidad tras la tromba de agua que cayó ayer, el granizo también, que inundó todo lo que encontró a su paso.
Fíjate cómo sonaba, John, impresionante. Así que desde primera hora toca limpiar, seguir achicando agua de locales, viviendas, reparar muros, en fin, hacer balance de daños y también intentar, esto es importante, pobres, quitarse el susto del cuerpo. No es fácil después, fíjate, de lo que nos ha contado Julián Lozano, vicario parroquial de Santa María Magdalena. Cuando la iglesia empezó a inundarse, nos dice, se estaba celebrando un funeral.
Personas mayores que habían estado en el funeral y no podían salir, bueno, muchas de ellas con muletas, con bastones, tuvimos que ayudarlas a salir de la iglesia. O sea, fue un momento un poquito tenso.
Tenso, el susto no es para menos, el agua entró con ganas en la iglesia.
Más o menos hubo como 10, 15 centímetros, ya un poquito más, no lo sé, 15, 20 centímetros, inundó toda la nave de la parroquia. El agua por los tobillos en toda la parroquia, sí, un poquito más quizá, no lo sé.
Imagínate. Susto gordo. Y susto gordo también, fíjate, Virginia, que es otra vecina de esta localidad madrileña, que estaba en el coche.
mucho miedo, porque mientras que caía agua y bueno, pasaba el agua fuerte, vale, pero empezó a granizar y el granizo dentro del coche asusta bastante. Cuando mi coche se empezó a mover, ya empecé a temer por, ya no por el coche.
Uf. Normal, tremendo, susto gordo.
Sí, sí.
Bueno, que llueva, pero que con normalidad, solo pedimos eso.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya hemos llegado a las 12:30, a las 11:30 en Canarias de este jueves, en el que, ya sabes, como siempre, a esta hora te contamos una historia. Y esta viene con susto incluido, ¿eh? Porque estuvo hasta 7 horas dentro de un autobús escolar. 7 horas. Sucedió este lunes, pero la polémica continúa hoy, días después. Te hablo de esa niña de 3 años que ha sido noticia porque fue olvidada en el interior del vehículo que la llevaba al cole. Nadie se dio cuenta hasta las 4 de la tarde. Ni el conductor, ni quien los acompañaba en el recorrido, ni los docentes del centro después en clase. Fue en la ruta de la tarde cuando un monitor subió al autobús porque iba a trasladar a los alumnos de vuelta a sus casas y en ese momento localizó en el interior del autobús a la niña. En la escuela, María Osó de Sitges insisten en que a lo largo de sus 30 años de existencia jamás había pasado algo así. No lo dudamos, pero es un gran fallo. Ahora investigan las causas de este extraño suceso. El Consejo Comarcal del Garraf, de hecho, ya ha iniciado un expediente para determinar por qué la niña se quedó en el autobús. Y la madre, lógicamente, pues ha denunciado. ¿Qué es lo que ha pasado con su hija? Es lo que quiere saber. Todo esto es previsible, pero a mí lo que me preocupa es lo que hizo la niña esas 7 horas. Según la madre, y por lo que le ha contado la niña, lo pasó muy mal. Y estuvo todo el día sola, sin que nadie escuchase sus gritos, hasta que, en un momento desesperado, pues intentó conducir el autobús. Bueno, con sus 3 añitos, fíjate, imagínate. Esto me lleva a recordar la angustia que sientes cuando eres niño y te pierdes. O no te van a buscar a la hora prevista y se olvidan de ti. Dime que no recuerdas con angustia ese instante en el que se acababa un cumpleaños y tu madre no aparecía para recogerte. No hacía falta que fueran 7 horas, ¿eh? Bastaba que fueran unos minutos para que te sintieras que te habían abandonado, que estabas solo en el mundo. Bueno, pues esa angustia la hemos vivido todos alguna vez, ¿verdad? Luego lo olvidas, bueno, o no, porque forma parte del aprendizaje de la vida. Si no te has perdido o no te has quedado solo un tiempo que a ti te parecía eterno, es que no has tenido infancia. Y siendo una mala experiencia, nos sirve para comprender algo. Que de todos los terrores a los que nos enfrentamos en la vida, no deja de ser curioso que la de quedarnos solos sea la peor de todos ellos. Hace solo un par de días celebramos como si el hombre hubiera vuelto a la luna una noticia muy chiquitita, muy pequeña, pero que implica muchas cosas importantes. Una noticia que surgía en un instituto público de Sevilla, donde Lidia Martín imparte clases de griego. El notición en cuestión es que esta joven profesora de latín y griego ha conseguido multiplicar por 3 el número de alumnos que este próximo curso van a estudiar griego en primero de bachillerato de ese instituto. Estratosférico. Ha pasado de tener 3 alumnos el año pasado a 15. Una friolera. La profesora, a la que animaron a hacer otras carreras, como medicina, como derecho, cuando sacó la matrícula de honor en el bachillerato, lo publicó en Twitter como un acontecimiento destacado y sobresaliente. Si lo piensas por un momento, lo es. Ya no se trata de la materia que imparte, que puede ser griego como en este caso, pero pueden ser la física o las matemáticas. Lo importante es que la profesora Lidia Martín es un reflejo de su vocación. Más allá del griego, del latín, la geografía, esta profesora ha conseguido despertar en sus alumnos una cosa que se llama ilusión, otra cosa que se llama ganas y otra cosa que se llama interés por aprender. Así es como nacen las vocaciones, entrando, buscando, mirando lo que pasa. Me recuerda mucho al profesor Juan González Caballero, que es profe de primaria en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Huelva. Si te acuerdas, charlábamos con él en Herrera en COPE hace unos meses por esa singular manera de enseñar que tiene a los pequeños, porque lo hace cantando. Recordemos la tabla del 2.
Yeah.
a ritmo de Queen. Este profesor es un torbellino de alegría e ilusión para sus alumnos. Bueno, supongo que también es una inspiración para el futuro. Y así es como nacen las vocaciones. Bueno, pues de eso vamos a hablar en los próximos minutos, porque la situación es realmente crítica. Nos faltan profesores de matemáticas en secundaria y bachillerato. Casi nadie quiere ser profesor de matemáticas en nuestro país. Y no tiene nada que ver con la materia en sí. Te he puesto esos dos ejemplos porque el problema no está en que no haya estudiantes en matemáticas, que los hay, sino que los pocos que salen de las 34 facultades en las que puedes estudiar esta disciplina en España no tienen vocación de profesor. Hace pocos meses se convocaron oposiciones por toda España y 4 de cada 10 plazas han quedado desiertas. Un 40% de las plazas sin cubrir. ¿Te imaginas? Más de 700 plazas de profesor de matemáticas de secundaria se han quedado sin cubrir. La docencia ya no es una salida natural para los estudiantes de grado de matemáticas en la universidad. Ahora, además de la falta de vocación, existen otras opciones más lucrativas para los matemáticos. Dar clases en un instituto, pues sí, pero es que hay empresas del sector tecnológico o en las industrias o en las finanzas que pagan muchísimo más. Eso por no hablar de que en el fondo los profes de matemáticas, seamos sinceros, no se sienten nada valorados por la sociedad. Julio Rodríguez Taboada es matemático. Es profesor de matemáticas, además. Lleva 33 años dedicado a la docencia e imparte esta asignatura en un instituto público de Moaña, en Pontevedra. Además, es el presidente de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas y, claro, sabe mucho mejor que cualquiera de nosotros que los profes de matemáticas empiezan a ser un bien preciado. Profesor, buenas tardes. Y la primera pregunta es: ¿es verdad que aunque todos los alumnos matriculados en este momento en las facultades quisieran ser docentes, no se cubrirían las plazas que se necesitan a fecha de hoy?
Buenas tardes. Bueno, esa cuenta a lo mejor no es exacta si contamos a todos los alumnos matriculados en el grado. Pero si contamos los alumnos que acaban el grado cada año, sí que es cierto que tendría que no llegarían para cubrir las plazas de docentes de matemáticas que hay, si todos se dedicasen a la docencia, algo que, bueno, es ciencia ficción a día de hoy.
Claro, hay que entender que vocación por estudiar matemáticas, pues sí hay, más, menos, regular, lo que sea, pero sí hay. De hecho, hay más salidas que nunca en el mundo de las matemáticas, vía informática, por ejemplo, ¿no? Y nuevas tecnologías. Claro, el problema que hay es la comparativa. Un chaval ve y dice, vamos a ver, tal y como está la vida, yo me meto de profesor o me meto en una ingeniería a poder aplicar mis matemáticas en una empresa. Claro, la diferencia es que es abismal.
Sí, bueno, en términos de economía, posiblemente sea abismal, no tanto de entrada, pero sí la posibilidad de promoción. Quiero decir, el salario de entrada no es malo. Yo creo que en educación secundaria, bueno, yo llevo muchos años y vivo cómodamente trabajando como profesor de secundaria, pero sí que es cierto que en otro tipo de trabajos a lo mejor las posibilidades de promoción son mayores. Y yo creo que a lo mejor pues también son salidas profesionales que tienen otro prestigio, que se valoran y se venden, entre comillas, de otra manera diferente a la docencia.
Es que, fíjese, quiero pararme yo en ese detalle. O sea, el profesor de matemáticas, estamos hablando de que es un señor que se ha estudiado la carrera de matemáticas y que luego además, pues bueno, luego encima tiene la especialización para poder ser profesor, ¿no? O sea, es decir, el recorrido que tiene universitario es grande, es amplio. Y sin embargo, no se valora o no se sienten respetados en la justa medida que deberían serlo, ¿verdad?
Bueno, yo creo que es algo que pasa con los docentes en general en este país. Es decir, los docentes son un colectivo muy poco valorado por la sociedad y yo creo que ya no es solo... No hablo de sueldo, no quiero hablar de dinero porque no me parece que ese sea el tema. Yo creo que un docente es una persona que aporta mucho a la sociedad. Y eso la sociedad debería valorarlo, ¿no? Para mí es un valor añadido muy importante en la profesión que yo he elegido, que a lo mejor no tienen otras que pagan más, pero que para mí pues aportan menos a la sociedad.
Curiosamente, además, también ha subido la nota que se necesita para acceder al grado de matemáticas. Creo que era un 5 y ahora es más de un 12, sobre un 14. Claro, esto quiere decir que además es que estamos hablando de una carrera compleja.
Una carrera compleja, es que la nota en realidad lo que se marca no es la nota, lo que se marca es un número de plazas. Cuanto más demandada sea una carrera, más alta está la nota. Y es una carrera que hasta hace a lo mejor 20 años no tenía una demanda tan importante y hoy es de las más demandadas. Ya digo, en Santiago, que es la que tengo yo más cerca y la que conozco mejor, pues la nota de corte sube del 12, es de las más altas de toda la Universidad de Santiago de Compostela. Entonces, son alumnos excelentes, alumnos que su salida y lo que ellos creen que van a hacer al terminar la carrera, pues no tiene que ver con la UACM.
Don Julio Rodríguez Taboada, que nos está hablando ahora aquí como profesor, como matemático, como presidente de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas, ¿se metió matemático porque algún profesor de matemáticas le influyó positivamente?
Pues en este caso la respuesta es no.
¿Todo lo contrario?
No es todo lo contrario, pero es que yo siempre quise ser profesor.
Sí.
Yo siempre quise ser profesor y las matemáticas me gustaban, se me daban muy bien y entonces elegí ser profesor de matemáticas. Yo elegí la carrera de matemáticas con la idea, desde que entré, de que quería ser profesor de matemáticas en un instituto. O sea, era mi, mi objetivo al terminar la carrera. No me planteé en ningún momento otra posibilidad.
Supongo que entonces le provocará una emoción especial saber que alguno de sus alumnos ha acabado siguiendo sus pasos.
Sí, a mí me gusta mucho que cuando me dicen mis alumnos, yo quiero estudiar matemáticas porque es como una muestra de que algo conseguiste transmitir, ¿no? Pero también he de decir que yo tengo muy claro que mi trabajo es formar personas, todas las personas, y yo me siento igual de satisfecho si mis alumnos acaban estudiando griego que estudiando matemáticas, o estudiando eligiendo otro camino que no sea un grado universitario. Es decir, yo me siento muy satisfecho cuando veo que salen adelante como personas.
Uh-huh. Otro problema evidente es que cada vez hay menos chicas estudiando matemáticas. O al menos no ha habido una evolución ahí de igualdad en este caso. ¿Esto por qué es y qué solución vería usted?
Pues yo sí que es cierto que desde el momento en que hay estas salidas profesionales, el perfil de alumnado que llega a matemáticas se asemeja cada vez más al perfil de alumnado que llega a las ingenierías. Las ingenierías son carreras en las que el alumnado es mayoritariamente masculino. Y hay estudios en didáctica de la matemática que tienen mucho, que analizan pues la situación de género, esta diferencia, que es una diferencia real, que todo el mundo puede comprobar. Y yo creo que tiene mucho que ver con cómo la diferencia de personalidad que suele haber y de las características entre las niñas y los niños en la adolescencia. Cómo gestionan el error y cómo gestionan la necesidad de hacerlo todo bien siempre. En matemáticas es muy habitual confundirse, tener errores en la resolución de un problema. Y creo que en general, si uno cada error que tiene lo gestiona y lo vive como un fracaso, mayoritariamente las niñas eso las frustra mucho y terminan escapando de las matemáticas.
Curiosa reflexión que sumamos a las muchas que hay precisamente en torno a ese asunto que nos tiene escamados cuando menos. Pues Julio Rodríguez Taboada, matemático, profesor de matemáticas a mucho orgullo, que lleva 33 años dedicado a la docencia en ese Instituto Público de Moaña en Pontevedra y que además es presidente de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas. Que muchas gracias por estar con nosotros, que le vaya bien y sobre todo que tengan repuesto ustedes, que eso será buena señal después de esta conversación. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Lo que hablamos, Gutiérrez, tú y yo de matemáticas, cuando no ha sido precisamente la asignatura en la que más hemos triunfado, ¿eh?
No, efectivamente, no era nuestro fuerte, pero somos lo suficientemente inteligentes, lo suficiente como para entender que son fundamentales, ¿eh? En nuestra vida.
Vale, en todo, las matemáticas están en todo, absolutamente
todo.
Incluso en el número de teléfono al que hay que marcar para colaborar con nosotros.
Sí, señor, no hay que sumar los números, hay que recordarlos, el 600-99-13-14. Ese es el WhatsApp de Herrera en COPE. Y hablando de hacer números, pues fíjate, Dani nos ha llamado y nos ha dejado una nota de voz desde Barcelona. Él lleva varios meses intentando que en el SEPE, un organismo oficial, público, le atiendan.
Las oficinas del SEPE llevan cerradas desde la pandemia y seguimos igual. te paran dos seguridad, te dicen que tienes que escribir a la web o llamar al teléfono, de la web te mandan al teléfono, del teléfono te mandan a la web, ¿eh? Es el pez que se muerde la cola. Luego, solo después de las 12 de la noche, atención, todos aquellos que tienen que comunicarse con el CEPE, a las 12 y un minuto se abre una ventana para pedir cita previa y te dan unos poquitos números y en dos días más o menos o tres te tienes tu cita preparada, pero solo después de las 12 de la noche. Esto no lo sabe casi nadie.
Bueno, hay que agradecerle a Dani la información,
el dato.
Porque esa ventanita que se abre a las 12 pues puede ser muy importante para muchas personas. Nos ha llamado Juan Cuesta, él es transportista, va con un camión, le gusta cantar y ha enviado un saludo pues a sus locutores de referencia, Herrera y El Tono.
Buenos días, Marqués and Company. Bueno, aquí desde La Borrica, camino de Benidorm City, desde Alovera, aquí donde la Mau, no hago más que llevar cerveza a la peña. Vaya tela, vaya tela. Por la noche me acuesto con El Tron y me levanto contigo. Falla dos, el tío Herrera y el tío Tron. Bueno, dice: eres mi vida y mi muerte. Te lo digo, compañera. No debía de quererte, no debía de quererte. Y sin embargo, te quiero. ¡Ole!
Ole, pásamelo. Por Juan Cuesta,
ya
está en el correo, sabía que te iba a gustar.
Sí,
y
señor.
Gracias a Juan por el saludo y por la canción. Mira, pues ya que estamos hablando de la carretera, ayer precisamente hablamos mucho de las infracciones y de los famosos intermitentes que nadie pone. María Ángeles nos hace una sugerencia desde Madrid.
¿Qué razón tiene la persona que está hablando ahora mismo? No recuerdo su nombre. Sobre el tema de las intermitencias. Yo le sugiero, señor Herrera, porque es muy importante que dedique un día el programa de los fósforos al tema de las intermitencias y de las rotondas, porque se producen muchos accidentes. Es que el 80% de los conductores no dan la intermitencia. Y cuando este señor hablaba de que hay capitales que de países que no dan la intermitencia, y dijo, por ejemplo, El Cairo. Vaya un ejemplo. Y en Sudamérica tampoco dan la intermitencia. Pero vaya usted a Europa y verá usted cómo la gente es civilizada y dan las intermitencias.
Pues eso, que tomemos nota, pongamos el intermitente y algún día podemos hacer el tema. 600-99-13-14.
Entre una cosa y otra, seguimos preocupados y pendientes de la evolución de la guerra en Ucrania y también de la deriva que ha tenido para los rusos que Vladimir Putin, su presidente, haya anunciado una movilización parcial de reservas para ir a la contienda. Ángel Correas, en Mediodía COPE creo que vamos a abordar cómo ha sentado esto entre los rusos, ¿no?
Sí, precisamente eso. Estamos viendo manifestaciones en diferentes capitales de Rusia, manifestaciones en las que es difícil calcular o saber cuántas personas han sido detenidas. Se habla de más de 1,000. El caso es que vamos a hablar con un español que reside en San Petersburgo, con Carlos, que nos va a contar el ambiente que tienen ahora mismo y cuál es su situación, su día a día, y sobre todo si él mismo está pensando, ¿no?, salir de Rusia, que ahora mismo es bastante complicado.
Bueno, pues tema interesante y preocupante porque nos afecta a todos. Antes, ya sabes, tu COPE más cercana y mañana a las 6, Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Rodrigo Díaz de Vivar, llamado el Cid.
Fue tan poderoso y temido.
¿Cómo queréis que os demuestre mi inocencia?
Que ganó batallas.
Jurando sobre las sagradas escrituras.
Incluso después de muerto.
¡El Cid ha muerto!
Charlton Heston. Sofía Loren.
Tomad la corona y sed nuestro rey.
El Cid. El viernes por la noche. Classics en 13.
Miguel de Cervantes no solo es famoso por escribir un libro ambientado en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. También es conocido como el Manco de Lepanto, ya que fue herido en esa batalla. Ya es mala suerte que no tuviese el seguro de hogar de Línea Directa con acceso a un seguro de médico online. Igual, se habría ahorrado el apodo.
Cámbiate a Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ni millennials, ni boomers, todos pertenecemos a la misma generación. Los que estamos aquí y ahora para transformar el país. La generación de los que sueñan y hacen. Con los fondos de la Unión Europea, miles de ideas están pasando del papel a la realidad. Entra en planderecuperacion.gov.es y haz tu sueño posible. Gobierno de España.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En 10 minutos llegamos a la 1, las 12 en Canarias. Seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Imagínate, ¿podríamos volver a escuchar esto en el madrileño circuito del Jarama? La Comunidad de Madrid quiere que la Fórmula 1 vuelva a nuestra región. Enseguida vamos a analizar con el experto en motor en COPE, Carlos Miquel, si es viable o no. Pero antes quiero ofrecerte la solución que estás buscando para que tú o tus mayores puedan vivir cómodamente, como si estuvieran en casa, pero con todas las comodidades y atenciones que necesitan. Ese lugar existe, ¿eh? Se llama Las Arcadias El Encinar. Mónica Arbaya.
Es un sueño, ¿verdad, John?, hecho realidad. Es un senior village formado por apartamentos de lujo donde la persona que vive allí se siente totalmente independiente, pero acompañada, lo que le da, lógicamente, pues una seguridad extra sin tener que renunciar a nada en su vida.
Paqui Penella es directora de las Arcadias El Encinar. Paqui, ¿qué es el concepto exactamente senior village de las Arcadias El Encinar? Que mucha gente va a alucinar.
Hola, buenas tardes. Pues vuestra compañera lo ha explicado perfectamente. Se trata de un conjunto de apartamentos donde cada persona vive en su casa, pero tiene unas zonas comunes que forman parte también de su casa, que le permiten tener todas las comodidades que puedan requerir. Asimismo, a la vez están atendidos en su día a día en todas aquellas pequeños problemas, por decirlo de alguna manera, que les puedan surgir. Esto les hace estar más satisfechos, más felices y ser más independientes.
Pues eso, lo que estamos diciendo, ¿eh? Un sueño, que a ver si podemos alcanzarlo cada uno de nosotros, Paqui.
Esperemos que sí,
claro. Paqui, desde su experiencia dirigiendo otras Arcadias en otras ciudades como Barcelona, ¿por qué es tan importante para las personas mayores de 65 años poder vivir con lo que estamos hablando, con total independencia y seguir disfrutando de su estilo de vida?
Bueno, porque yo creo que en general a todas las personas la independencia nos hace sentirnos más vivos, ¿no? El poder decidir a qué hora nos levantamos, si queremos bajar a comer, si queremos recibir a un amigo, si no queremos recibir, si queremos salir. Entonces, desde mi experiencia de más de 10 años, yo lo que observo es que cuando la gente viene a los edificios Arcadias a vivir, el no tener que preocuparse de cosas del día a día, como si se me ha roto una lámpara, que viene el de mantenimiento y me lo soluciona, o otros pequeñitos detalles, pero a la vez mantienen su independencia, hace que se sientan más vivos y a las pocas semanas los ves todavía más felices, porque se pueden dedicar tranquilamente a sus aficiones.
Yo voy a contar una intimidad. Esto era una cosa que quería hacer yo con mis amigos para el futuro, pero ya he visto que en las Arcadias El Encinar existe. Desde su experiencia, ¿qué es lo más valorado? Porque en mi caso, por ejemplo, sería estar con mi entorno, con mis amigos y no sentirme como apartado.
Claro. Es que eso es importantísimo. Es otro de los aspectos que a la gente le encanta del concepto Arcadias. Porque, claro, todos sabemos que hoy en día todos tenemos muchas prisas, los hijos y demás. Entonces, cuando llegas a Arcadias, te encuentras con gente de una edad similar, unos gustos similares, y la verdad es que aumenta muchísimo la sociabilización para, claro, los que quieran, el que quiera seguir siendo independiente, hace su vida de forma independiente. Pero sí que ves que se organizan entre ellos. Claro. Pues mira, vámonos a ir al cine, vámonos a ir al teatro, vamos a hacer esta partida de tenis, a lo mejor de dominó.
Claro, de tenis, a lo que sea.
Y a la vez disfrutando
tenis también,
de todos los servicios.
Yo he tenido señoras con 80 años jugando al tenis en Barcelona.
Hombre, Paqui Penella, directora de las Arcadias El Encinar, qué gran idea. Gracias por enseñarnos este importante proyecto y un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, ahora nos montamos en un bólido de Fórmula 1.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Convierte tu talento en tu trabajo del futuro. Universidad Católica de Ávila. Estudia online grados y másteres universitarios. Sigue tus clases en directo. Tutor personal y biblioteca con todos los materiales. Descuentos hasta el 40% en matrícula. 920-25-1020. Estudia con nosotros @ucavila.es.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
En canalcar.es compramos tu coche. ¿Sabes qué? Es en canalcar.es donde compramos tu coche. canalcar.es.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología avanzada. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, sin enterarte de nada con la sedación monitorizada. 4 clínicas en Madrid. Pide cita en dentalcorbella.com o en el 91-111-7575.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
En Ahorra Más, hemos abierto de nuevo nuestra tienda de la Avenida del Monasterio del Escorial 76 en Monte Carmelo, Madrid, para que disfrutes de nuestras ofertas y productos más frescos. Ven a visitar nuestra tienda Ahorra Más de la Avenida del Monasterio del Escorial 76 en Monte Carmelo, Madrid. Ahorra Más.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¡Ay, qué buena hora! Ahora que quedan 4 minutos para la una para ir a Mesonopote a tomar el aperitivo.
Me estaba riendo yo sola porque a mí esta música es que me hace bailar, sí, ¿eh? Claro que sí. Y disfrutar de esta cocina tan rica que tienen en Opote. Todo riquísimo, pucheros de barro, mariscadas, parrilladas de mariscos, menús degustación, menús especiales, una estupenda cava de vinos, excelentísima bodega, en fin, es que lo tienen todo. Mercurio, 10 de Leganés, Mesonopote, 91-610-54-54. Y también tienes más información de este trocito de Galicia en Madrid en mesonopote.es.
La última carrera de Fórmula 1 que se disputó en el madrileño circuito del Jarama, ¿sabes cuándo fue?
¿Cuándo?
En 1981.
Fíjate.
Sin embargo, la Comunidad de Madrid está en conversaciones para que los motores de los coches más veloces vuelvan a rugir en Madrid, ¿verdad?
Sí, el gobierno sabe que la Fórmula 1 es un motor económico importante y de hecho ya los primeros contactos entre la Federación Internacional de Automovilismo y el propietario del circuito ya se han producido, John.
Carlos Miquel es el experto en motor de la cadena COPE. Querido Carlos, ¿es técnicamente posible que la Fórmula 1 vuelva a ese circuito del Jarama 40 años después, circuito que yo he recorrido con un coche, por cierto?
Ahí, ¿qué tal? Buenos días. Hombre, es posible si se hace una reforma profunda, pero ya hay un caso en el calendario del Mundial de Fórmula 1 que es Zandvoort, en Holanda. Se gastaron 60 millones de euros y se consiguió que tuviera los estándares de seguridad que pide la Fórmula 1 y la posibilidad de que haya más adelantamientos. Si la técnica que se hizo en esa pista es alargarla un poco y sobre todo peraltar algunas de las curvas para que pudiera haber más adelantamientos. Eso se podría hacer en el Jarama y es verdad, Carmelo Saldebarros, que es el presidente del RAC, es presidente del Senado de la FIA. Tiene muy buenas relaciones con Ben Sulayem, que es el actual presidente de la FIA. Y lo que se quiere hacer desde el circuito es decirle a la Comunidad de Madrid, nosotros te damos el pack completo, es decir, el ok de la FIA y de la FOM es la que tiene los derechos, y eso que costaría 50 millones de euros la reforma del Jarama, y luego el fee anual estamos hablando de 30 millones. La otra opción es una carrera urbana que sería, pero el escenario tampoco sería muy llamativo, sería entre IFEMA y Valdebebas, no sería un sitio realmente uh-huh. emblemático, con lo cual, y sobre todo sería más caro. En vez de 30 millones de euros anuales, hacer una carrera urbana son 45 millones de euros anuales. Y además, el montaje y desmontaje, estamos hablando de otros 10 millones por temporada. Con lo cual, bueno, la opción del Jarama es una opción viable, es una opción que está ahí, pero eso sí, tienen que tomar ya una decisión y presentar un proyecto cerrado, porque el horizonte sería 2026.
Claro, después de, una vez que haya desaparecido el Gran Premio de Barcelona, ¿no?
Claro, o sea, es decir, también es verdad que la presidenta de la Comunidad de Madrid decía que no quieren competir con Barcelona, eso es evidente, pero hoy en día, con el Mundial de Fórmula 1 yéndose a tierras lejanas que pagan mucho más dinero, lo más lógico sería que terminara el contrato de Barcelona en 2025 y pudiera entrar en Madrid en 2026.
Bueno, pues
Carlos Miquel nos lo ha contado clarito, experto en motor en Cadena COPE, que mira, hay que pensar ya. ¿Te imaginas Fórmula 1 en Madrid? Bueno, pues seguiremos informando.
Un abrazo.
Un abrazo.